es el encuentro el día de ayer entre el presidente Biden y el expresidente Trump, próximo presidente Trump, esto allá en la Casa Blanca. Mi querido Armando Guzmán, corresponsal allá en Washington, cuéntanos, ya vimos las imágenes y bueno, pues hasta se sonrieron. ¿Cómo estás, Armando? Buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Muy bien. Te voy a decir, se necesita verdaderamente una clase especial de seres humanos para sentarse después de haberse dicho las cosas que se dice y después decir, oye, qué gusto estar contigo, tráete un cafecito, ¿no? Vamos a platicar de la familia. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen en Estados Unidos, es parte de la hipocresía política que hay en este país. Y lo hacen todos los presidentes, y es supuestamente para borrar los raspones que hay, que son muy serios durante las campañas. Y esto en realidad lo que hace es hacer mucho más ligera la transición de un gobierno al otro. Eso es lo que hizo Biden ayer, porque él está tratando de cuidar su imagen y su legado. Decirle, mira, te vamos a ayudar, aquí está todo lo que tú necesites, te lo vamos a poner. Trump ha venido diciendo desde que es candidato que el primer día va a llegar y va a tirar a la basura absolutamente todo lo que hizo Biden y su gobierno durante 4 años. Entonces, ahí tienes la respuesta, pero ayer era cuestión de sonrisas y de todo esto. Si tú recuerdas, hace 4 años, Trump no le dio la misma cortesía a Biden. Simple y sencillamente se dedicó a decir que le habían robado la elección, a llevar todas las cortes, a hacerlo del Capitolio el 6 de enero, pero vaya, esas cosas se olvidan. Anteriormente todos los presidentes lo habían hecho, la mayoría de los presidentes, al menos desde Reagan para acá. Y esto está ocurriendo, Gaby, mientras en Estados Unidos y en México, el mismo horror que tú estás viendo en México al oír los nombres de las gentes que van a ser el gabinete de Donald Trump, ese mismo horror lo estás escuchando y lo estás viendo en Estados Unidos. Hay gente que no está nada calificada para tener, por ejemplo, hay un señor que fue soldado y sirvió con mucha honorabilidad en Irak y en Afganistán y todo el mundo se lo reconoce y ahora es un comentarista de televisión. Bueno, va a ser el próximo secretario de defensa de las Fuerzas Armadas, de las mayores Fuerzas Armadas que hay en el planeta, con 800,000 millones de dólares al año que administrar, con más de 3 millones de empleados en el Pentágono. Peter Hegseth no tiene las calificaciones más que ser un amigo del señor Trump y alguien a quien le cae bien porque lo ve en la televisión. Entonces, esa es una de las calificaciones. Para muchos de los otros que estamos viendo, es exactamente lo mismo. Marco Rubio quizás se salga del grupo, porque Marco Rubio ha sido senador durante los últimos 10 años y ha sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, miembro selecto del Comité de Inteligencia. O sea, hay una serie de cosas que él tiene que lo califican para hacer lo que él va a hacer, que es las relaciones exteriores de Estados Unidos. Pero fuera de ahí, Tulsi Gabbard, que ahora va a ser, es una señora que fue congresista, representó a un distrito de Hawái, se fue muy enojada con los demócratas, se hizo republicana y se hizo acólito de Donald Trump, va a ser la directora nacional de inteligencia. Y entonces, ¿qué cosa? O sea, no es la CIA, es la jefa de del jefe de la CIA, es la jefa del jefe de las agencias de seguridad nacional. O sea, de todas las 16 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, esta señora va a ser la directora, y ella es alguien que ha estado insistiendo en que vaya, no nos vamos a pelear con los iraníes, esto de que están mandando matar a Trump, bueno, lo que pasa es que están muy enojados, pero a ver si los calmamos. Ese tipo de cosas tiene a mucha gente inquieta en Washington, y te puedo ir nombrando uno tras otro, Elon Musk que se ha metido ahí, y que ahora tiene este grupo en el que supuestamente va a encontrar el fraude y el desperdicio en el gobierno, que qué bueno que lo haga si es que existe, y seguramente existe, y todos los gobiernos quisieran tener algo así, pero no en la forma drástica en, claro, la que él está diciendo. Por ejemplo, vamos a despedir a los 75% de la burocracia federal de Estados Unidos. Esto crearía un problema mayor del que resolvería. Pero bueno, y ahora se habla de que él y Donald Trump están por unir a Truth Social, que es la red privada de Donald Trump, que es una comunicación como la de Twitter, sí, como la de X, unida a las dos, porque las dos están perdiendo dinero y a lo mejor juntas pues vuelven a revivir. Y entonces ese tipo de negocios se están haciendo. Es algo que nunca habíamos visto. No. Entonces, por eso es extraño. Sí. Por eso es así como que entonces, ¿what? Como que...
Sí, es que de verdad, como tú dices, es que no lo habíamos visto. No tenemos ni cómo nombrarlo, ¿no? Es decir, en verdad no tenemos ni cómo nombrarlo. Sí. Y bueno, pues hemos estado viendo cómo incluso algunos medios de comunicación, ayer lo veíamos con The Guardian, este gran periódico británico, hoy también La Vanguardia en España y algunos otros dicen, nosotros nos bajamos de X o de Twitter, lo que era Twitter, porque esto se ha vuelto muy tóxico, porque el algoritmo básicamente lo que favorece es la confrontación, que bueno, también cederles completamente la cancha, no sé si sea siempre como la mejor opción, pero bueno, meterse hasta en el tema de las redes sociales, pues de verdad... Es tan nuevo lo que estamos viendo allá en Estados Unidos, mi querido Armando, que no tengo idea lo vamos a nombrar, ¿eh?
No. Te voy a decir, lo último que acaba de ocurrir hay un señor que se llama Matt Gaetz. Y Matt es un congresista que en donde se para es como si llevara granadas en la bolsa. Empieza a hacer explosiones por todas partes. Él creó un escándalo en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes lo están investigando todavía el Comité de Asuntos Éticos por tráfico de menores y por supuestamente tener fiestas de sexo con niñas menores de 17 años. Entonces, ese tipo de cosas lo están investigando. El Departamento de Justicia lo estaba investigando también, decidió no seguir la investigación el año pasado, pero es alguien muy controvertido. Bueno, ahora va a ser el Procurador General.
Eso es increíble, increíble, porque además entiendo que creo que mañana o en estos días iba a salir el informe, ¿no?, sobre esta persona.
Claro,
y esto que tú dices, que se le señala por tráfico de menores, etcétera, ¿y va a ser el Procurador?
Sí, o sea, la gente está horrorizada.
Sí, pues,
y la gente en el Departamento de... Déjame decirte, el Departamento de Justicia, al igual que en muchas procuradurías de justicia de muchos países, los fiscales, la gente que está dentro de ellas, toman esto con una misión muy, muy seria. Hay gente que lo ve como los militares, o sea, es así de serio lo que están haciendo para ellos. Claro. Entonces, el ponerles a Matt Gaetz encima como su procurador, pues digo, los tiene horrorizados, hay muchas quejas contra eso. Y tú tienes razón, ese reporte, o sea, del Comité Ético de la Cámara de Representantes se detiene ahora, porque Matt Gaetz renuncia a la Cámara, anoche renunció para pasarse a esta cuestión de la Procuraduría, y entonces esto detiene la publicidad que se le podría haber dado, claro, o la difusión que se le pudo haber dado a este reporte. Pero ahí estamos. Entonces, Trump lo que está haciendo es creando todas estas explosiones, y hay mucha gente en el Senado, porque muchas de estas posiciones tienen que ser examinadas por el Senado y ratificadas por los senadores, que le están diciendo, oye, por favor, retire esta cosa, porque nosotros no podemos ratificarlo. O sea, ve lo que haces, pero vamos, si no vas a quedar mal, porque vamos a decirte que no.
Sí.
Entonces, y una cosa rápida. Ayer hubo elecciones en el Senado para elegir al líder. Antes estaba Mitch McConnell, que se pasó ahí 18 años, era el hombre más poderoso después del presidente de Estados Unidos, porque un senador puede hacer muchísimo en Estados Unidos y a diferencia de otros países. Entonces son muy poderosos. Andaban buscando al líder que va a quedarse en su lugar. Y lo que hizo Trump fue empujar a Rick Scott, que es un senador por Florida, que es uno de sus acólitos también, para que se quedara en el Senado. Los senadores examinaron todo esto y dijeron, no, vamos a poner al nuestro. Entonces pusieron al suyo, que es un señor que se llama John Thune, que era el número dos de McConnell. Todo esto te lo platico porque la consecuencia de todo esto, Gaby, y tú lo vas a saborear y lo vas a entender, es que los senadores le dijeron a Trump, no, vamos a respaldarte. Vamos a hacer lo que tú quieras, pero este tipo de cosas de política nosotros las decimos aquí, no las decides tú. Entonces ese fue el mensaje muy claro por parte de los senadores republicanos, y eso al menos pone sobre aviso a Donald Trump de que no tiene tantas manos libres como él pensaba.
Híjole, pues interesante, y otra vez, ¿por qué nos importa aquí en México? Por todo lo que va a significar en la relación México-Estados Unidos. En fin, gracias Armando, un abrazote.
Abrazo igual, Gaby. Buenos días.
Buenos días. Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington.